entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días para todos. Estamos en una edición especial de entrevistas. Le doy la bienvenida a Ceci García. ¿Cómo estás, Ceci?
¿Cómo le va, querida? ¿Todo bien?
Todo bien. Siempre un gusto encontrarte por acá.
Un gusto compartir otra mañana contigo.
Bueno, les contamos por qué estamos con una edición especial. Profundizamos un poquito en el invitado que tenemos en el día de hoy. Hoy nos acompaña el rector de la Universidad de la República, Roberto Markarián. Él es matemático especializado en sistemas dinámicos y teoría del caos.
Se formó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Es autor de 8 libros. En los últimos años trabajó como docente de la Facultad de Ingeniería dentro del Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia.
Es docente grado 5, como decíamos, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Además, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de la ANIA, hablamos.
Se desempeña como rector de la UDELAR desde el 27 de agosto del 2014 y espera ser reelecto en las elecciones que nos esperan para los próximos días. Y ese es el motivo que nos convoca a este encuentro con Markarián. ¿Cómo le va?
Bien, vengo medio atrasado porque estamos en una reunión del Grupo de Montevideo. Hay 6 rectores del exterior, 2 de Brasil, 2 de Argentina, 1 de Paraguay, 1 de Chile. Y estamos discutiendo sobre la estructura de este que es nuestro principal polo de cooperación internacional regional. Y a escala global también, porque están incluidas ahí todas las universidades grandes de estos dos países cercanos, y la Universidad de Chile y las universidades grandes de Paraguay y de Bolivia. Y el boliviano no pudo venir ahora. Así que se me complicó la mañana, pero...
Está presidiendo el encuentro. Además.
Estoy presidiendo el encuentro y una propuesta de modificación de los estatutos.
Bien. Hace muy poquitos días, el 28 de agosto, en la Facultad de Ciencias Sociales, se realizó una instancia de debate con el otro postulado a las elecciones de rector, con el exdecano de la Facultad de Economía, Rodrigo Arim. Y nos gustaría, para poder comenzar un poquito a hablar de esta posible reelección, conocer un poco cuál es la evaluación que realiza de la gestión que ha hecho en el rectorado desde agosto del 2014 a la fecha. Es algo así medio difícil de preguntar porque debe haber mucho para decir. Y un poco ver cuál es la continuidad que propone, ¿no? Seguramente hay cosas que faltaron, por eso la posibilidad de querer seguir en el rectorado.
Sí, yo no soy de decir que estoy contento con lo que hago. Mi vida ha sido un permanente luchar conmigo mismo y con las cosas que he logrado. Ahí en el currículum se ve que me ha ido bien, porque esa carrera yo la he hecho después de los 40 años, que he tenido 40 años previos, que no los perdí, pero que me fui formando y fui concretando mis trabajos, la formación de cuando joven, ya de veterano. El doctorado lo obtuve a los 45 años, no lo leyeron, pero ahí lo soy. La maestría 3 años antes y la licenciatura 4 años antes. O sea que en 6 años hice todos mis títulos, en realidad. Por más que el título que me habilita a ser rector es el de licenciado de la Facultad de Ciencias, como bien dijeron ustedes. Así que yo digo que estoy muy contento con lo que hice, debo decir que no. Si estoy contento con mi vida como rector, la respuesta es rotundamente sí. Es decir, yo soy un hombre que trabaja, que le dedico 12 horas por día, 7 horas por día, por semana a esto. Leo, voy al cine, soy una persona normal. Ayer me encontré con gente en un ómnibus que fui a visitar a una tía, se sorprendió de ver al rector sentado en el ómnibus leyendo, creo que era Brecht, estaba leyendo. Y me mereció su honor de estar sentado al lado mío. Y dije que sí, que tomaba y tenía un boleto de 2 horas, que era el que había sacado, porque quería ir y volver rápido. En el rectorado se hicieron cosas, eso de eso se trata, por eso no es un problema acá de satisfacción personal, sino de la institución. Se han modificado cosas importantes y asegurado cosas que se estaban haciendo anteriormente. Esto se aplica particularmente al desarrollo en el interior, que ha continuado reutilizando las economías que el sistema naturalmente va dejando, porque los cargos docentes no se proveen de un día para el otro. Es bastante sorprendente que la mayoría de los cargos llamados PDU, que son los proyectos de investigación y de enseñanza y de extensión que la universidad con buen criterio fue erradicando en el interior, sí. La mayoría de los cargos PDU se tomaron posesión durante mi rectorado. Ahora me enteré que ahí... Era 105 a 95, hasta era el dato que yo tenía de 15, 16 y 17, 95 en ese periodo y 105 antes. Ahora se agregaron 18 en el año 2018, que me dieron los números hoy, por lo cual el número pasó superior ahora. Y eso se hizo realmente que el dinero se obtuvo en el gobierno anterior, se planificó muy bien y hemos logrado mantener ese ritmo adecuadamente. Hemos hecho una reestructura de los servicios de extensión universitaria y relaciones con el medio, que creo que fue positivo, bajo el enfoque de que tenemos que centrar esa actividad sobre los derechos humanos en todos los ramos. Fortificamos los lugares de trabajo centrales y distribuimos la mitad del presupuesto que teníamos centralmente en los servicios. Lo estamos controlando, que los servicios lo hayan ejecutado así, y ha sucedido. Y esa descentralización en el sentido financiero y de actividad ha marchado muy bien. Creo que la universidad lo estaba pidiendo, por eso fue que se logró hacer más o menos rápido desde el año fin del año 14 hasta el 16. Fue el periodo que se tomaron resoluciones, ahora se está aplicando concretamente. Hemos continuado con el plan de obras. El dinero de obras, como es fácil de entender, uno gasta en el 14 lo que tenía destinado y después que gastó queda libre para el 15 porque la obra esa se terminó. La resolución de avanzar con la Facultad de Veterinaria fue una resolución que se tomó en noviembre del 14 y está a pleno furor ahora porque hicimos muchas cosas y las obras principales, yo diría que la mitad de la obra ya está contratada con la empresa Steeler. Presentamos hace pocos días la firma del documento. Vamos a inaugurar pasado mañana, el miércoles, las obras de frente al Estadio Centenario para el área de salud, diversas unidades del área de la salud. Estamos construyendo una ingeniería abajo, una cosa que no se ve porque está hundido hacia la playa Ramírez. Y en el interior hemos hecho, sea con dineros de economías del interior, sea con dineros aportados de fondos centrales, algunos, por ejemplo, del ISEF, que recibió dineros extras y lo destinó para el lugar donde ellos iban a trabajar. Seguimos construyendo. Son cosas en tamaño menores a muchas de las que nombré antes, pero que para el lugar y la importancia de la novedad, digamos, es particularmente impresiona. Tengo fresco esto que inauguramos en Rivera ahora, donde estaba el intendente. Había algunos parlamentarios del Frente Amplio que estaban allí. Me alegró mucho que hubiera un perfil diferenciado de el intendente del Partido Colorado. Marnio Osorio se llama. Venía de visitar al intendente blanco de Tacuarembó, o sea que fue una buena muestra de que la universidad no tiene color partidario, por más que hace política y tiene sus influjos y su gente. Los estudiantes, ustedes,
sí,
yo, cada uno de nosotros tiene sus opiniones. Hemos transformado algunos sectores importantes de la administración. El cargo este no es un cargo solo para sentarse a filosofar, sino que es un cargo de gestión. Uno tiene que administrar 500 millones de dólares. El uno es como presidente del Consejo Universitario. Pero es fundamental que eso sea así. La gestión de una cosa tan grande lleva tiempo, está llena de conflictos. Lograr juntar equipos distintos es complicado, los procesos son lentos. Un ejemplo que apareció ahora que es claro para mostrar esto es que la Facultad de Artes se decidió hace más de 4 años, porque fue antes de que yo tomara el rectorado, crearla, y todavía estamos en las etapas de finalización. Así que en la universidad no es cosa de hacer clic con las manos y las cosas se hicieron. Y como se hicieron, bueno, todas estas cosas y muchas más, de las cuales prefiero no hablar ahora de inmediato para no gastar la entrevista en esta intervención, creo que permiten decir que vale la pena seguir.
Recién usted mencionaba un montón de logros. ¿Cuáles son sus pendientes que lo llevan a la reelección, a la búsqueda de la reelección?
Los pendientes tienen que ver algunos con la globalidad del sistema educativo y la estructura interna de la institución. La gente le gusta poner nombres sencillos. Esto uno se llamaría ley de coordinación del sistema educativo y el otro se llamaría ley orgánica. Es mucho más complicado que eso, ambos. La coordinación del sistema educativo es una necesidad nacional. Yo creo que tenemos que convencer a los poderes políticos de que el sistema terciario, por lo menos el sistema terciario, no puede continuar con las independencias internas que tenemos. No puede ser que no sepamos lo que hace la UTEC o lo que va a hacer formación docente o lo que hace la UTE en el sistema terciario. Es un gran defecto. Yo creo que hay que ser crítico en eso y aceptarlo y encararlo con prontitud. Y en virtud de la estructura jurídica del país, parecería que el que haya una ley de coordinación como pide la Constitución es una necesidad que debemos establecer. Autonomía de los poderes políticos y coordinación muy fuerte entre nosotros, eventualmente entre nosotros perdiendo parte de la independencia para hacer lo que queramos. Eso quiere decir movilidad de estudiantes, movilidad de docentes, uso de locales comunes, laboratorios comunes, carreras programadas en forma conjunta, todo eso. Y eso decididamente no está sucediendo de la manera grande que debería suceder. O sea, algunos pantallazos hay, pero son experiencias muy aisladas. Y respecto de la institución misma, es un hecho que la institución tiene una estructura que creada por el país, no es una cosa endogámica, no fue que la universidad un día se sentó a pensar vamos a ser así como somos y tener 10 facultades que votan, sino que el país nos dio esta estructura, y eso fue a principios del siglo pasado, eso hace más de 100 años. La ley que reguló el sistema se votó algunas partes en 1909, otras partes en 1958, todas ellas pensadas para una institución que cumplía muy bien sus finalidades en los primeros 50 años del siglo pasado, y que no lo hace tan bien actualmente, porque sea porque el país cambió mucho y sea porque el conocimiento cambió mucho. La interdisciplinaridad ha ocupado un papel fundamental. El crecimiento del interior tiene una estructura totalmente distinta. Yo creo que hay gente que no entiende por qué los consejos universitarios, de los consejos de las facultades, eligen a sus docentes. Los eligen porque está integrada por gente que entiende un poco de lo que está diciendo. Entonces, meter a un médico a votar ingenieros, eso ya es raro. Y eso es lo que podría pasar si la capacidad de designar docentes se le diera a instituciones como son algunas del interior, donde están todas las disciplinas mezcladas. La mezcla es muy buena, el asunto es ver cómo se mantiene la calidad en elegir el personal, que estaba un poco asegurado en el sistema de facultades profesionales. Así que el romper con las tradiciones y crear nuevas tradiciones es parte de la obligación, y con eso no alcanza con decir vamos a cambiar la ley orgánica.
Ahora, mencionó la coordinación para generar una fortaleza en el Sistema Nacional de Educación Pública, ¿no? Nosotros hace un tiempo en Unirradio realizábamos una entrevista a Evaluación Educativa, bueno, al Sistema de Investigación de Evaluación Educativa, y hablaban un poco de eso, del desprendimiento, la poca relación a veces que falta entre la educación media y la educación de nivel terciario. De acuerdo a esa base y la necesidad de coordinación y fortalecer ese vínculo, ¿cuál es la universidad que se espera en su propuesta, ¿no?
Yo, la universidad que se espera, yo no me animo a decir que se vaya a hacer en 4 años.
Por supuesto.
Lo digo porque, como les digo, los procesos son lentos. El ejemplo que puse que es así, porque ya tiene 7 años el proceso, creo que 7, el proceso de creación de las facultades del arte. Hay gente que está convencida y está trabajando juntos, y aún así no logramos concretarlo. Es un ejemplo claro. No es por mala voluntad, ni cosa parecida, ni porque haya intereses creados. Es que hay ciertos cambios que son naturalmente lentos. Por lo menos en la idiosincrasia uruguaya y en la legislación uruguaya, que es un poco pesada en ese sentido. Yo creo que tenemos que ir a un organismo de coordinación que mandate. Que no que se siente ahí una cuanta gente, se discutan cada tanto, tomamos unos cuantos cafés y ya vamos a lanzar el día de tal cosa o formemos una comisión para promover tal cosa. Las hay, esas cosas las hay. Uh-huh. Pero respecto del funcionamiento mismo, prácticamente no hay ninguna capacidad de influencia de uno sobre el otro.
Claro.
Y yo creo que no se puede interpretar que la autonomía que establece la Constitución para los centros de enseñanza llegue al extremo de que nosotros no estamos obligados a coordinar. Y eso es un proceso que creo que hay que plantearlo con crudeza, que rompe algunos esquemas que muchos tenemos, yo mismo tengo, diría yo, sobre el valor de la autonomía en las instituciones educativas, que lo defendemos cerradamente, pero que no puede llevar al extremo de que cuando el sistema va creciendo, la autonomía se plantea respecto a la influencia de las variables situaciones políticas, que eso es la razón del principio de la autonomía centralmente, y se transforma en instituciones que atienden a las mismas capas etarias, digamos, en nuestro caso, estudiantes de 18, 20 años, 22, no sé, gente que ha terminado el secundario de alguna manera, tengamos tal independencia que ni nos miramos la cara ni tratamos de hacer las cosas conjuntamente. Tuvimos que plantear hace pocos días, en virtud de ciertas iniciativas de todos, incluyendo las nuestras, hubo una polémica en particular con cuestiones de la UTEC, que supiéramos lo que piensa el otro hacer el año que viene. Parece una casi una tontería, pero si ni sabemos qué va a hacer, cuanto más coordinar, y decir, bueno, acá, a esto lo tenés que hacer con nosotros porque tenemos claro. una inmensa capacidad. Construyamos un local conjuntamente, si vamos a estar a 20 metros, ¿por qué no hacemos una complementación de cantinas o de bibliotecas o de salones de actos? Hay cosas que hay que verlas un poco así en el terreno, ¿no? Para darse cuenta qué significa. Y eso no se hace, lamentablemente no se hace, y no se hace porque no estamos forzados a hacerlo.
¿Cuál le parece que sería el primer paso para llegar a un acercamiento? ¿Desde dónde tendrían que darse ese paso?
Ah, yo creo que lo he escrito en la plataforma que presenté, creo que tenemos que promover la creación de una ley de coordinación donde efectivamente las autonomías, no temo decir la expresión, las autonomías entre nosotros se diluyan un poco. Se diluyan, no quiere decir que desaparezcan, pero que para ciertas cosas la ley obligue. Por ejemplo, poder estudiar, en el que yo soy matemático, ustedes saben, ahí vieron mi currículum, el caos es parte de la matemática en este caso, es la matemática del caos, que es una disciplina que sigue, se comienza casi que cuando se nace a aprender y la culminación se da en las carreras que están más matematizadas, o sea, ahora para las ramas de la ingeniería, ahora casi todas, diría yo, en psicología, para decir un caso totalmente raro, no hay continuidad en los estudios que se hacen sobre esto. Cada uno estudia lo suyo. Nosotros lo de la enseñanza superior, lo del primario, el kindergarten, y un estudio, algo que obligue a mirar el proceso en su conjunto, porque en el joven, en el niño, en el joven, en el hombre, el ser humano mayor, 18 años, para él es una cosa única. Y entonces pensarlo como una cosa única es una obligación para los educadores. Este es un ejemplo que lo siento mucho porque las dificultades que hay en el aprendizaje en la matemática son bien conocidos, y nosotros que recibimos el producto final de gente de 18, 20 años, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería, le doy clase a esos muchachos jóvenes, siento que no me logro distinguir dónde están las carencias porque no las conozco bien y porque no tenemos un lugar donde lo estudiemos sistemáticamente.
Totalmente. Ahora, vuelvo un poquito al tema ley orgánica, que en un momento sola yo, bueno, no hay que incendiarla, la ley orgánica, tampoco es sí. eso. Una de las cosas que plantean en su plataforma Rodrigo Arim es modificaciones en cuanto a la ley orgánica, como por ejemplo la presencia de servicios sin derecho a voto. ¿Qué opinión le merece esto?
La ley orgánica, que es la que establece eso, dice muy claramente que el directorio del ente autónomo, que se llama Consejo Directivo Central, que tiene esa categoría en la legislación nacional, está integrado por tres delegados por cada orden, el rector y los representantes de las facultades creadas por ley. Ahí el número no estaba dicho, pero se sabía que eran 10, porque se votó, eran 10. Y eso dice la ley. La ley, sin embargo, que es casi una contradicción, le permitió a la universidad crear nuevas facultades. Y uno diría, bueno, ¿y estas qué hacemos? Bueno, la ley dice que son aquellas, no son todas. Ahora, creerse que la modificación de la ley orgánica hay que hacerla para solucionar este problema, que es real el problema y efectivamente refleja una situación rara en la propia aprobación de la ley original, en la discusión de 56 a 58, creo que es disminuir el problema. Yo hablé de trivializar el problema. Más que trivializar no quiere decir hacer trivial, quiere decir otra cosa. La manera justa es decir hacer trivialas, o sea, simplificarlo. Porque si alguien piensa que podemos mandar un cambio de la ley orgánica con ese cambio exclusivamente, francamente creo que es peca de ingenuidad total. Si el gobierno, la universidad no está haciendo las cosas mal porque esté mal gobernada. Eso es lo que yo digo. Y si hacemos las cosas mal porque tenemos una estructura antigua, tenemos que cambiar el modo como se estructura la institución, no solo cómo se gobierna. Quizás no tenga que estar nadie representado en el Consejo Central, porque tiene que ser más chico. O sea, pensar que todo tiene que ser como establece la ley orgánica es como que no querer cambiar la ley orgánica. Lo digo tal cual.
¿Y cómo promovemos esos cambios?
Yo creo que tenemos la modificación de la ley. Hay dos aspectos que muy independientes acá, muy independientes al comienzo. Uh-huh. Uno que hace a la estructura de la institución y otra que hace a las formas como se ejerce la democracia o la participación, que son distintos problemas, por más que en algún momento se van a juntar, porque la ley orgánica tiene que resolver los dos problemas.
Sin duda.
Entonces, el hecho de que discutamos cómo hacemos una universidad moderna, manteniendo obviamente que la estructura profesional de las facultades, pero integrando las nuevas estructuras, que las más claras son las del interior, pero hay vislumbres de otros, por ejemplo el espacio interdisciplinario y otras estructuras, me parece claro. Lo cierto es que la universidad siguió creciendo sobre las estructuras profesionales. Acá estamos en la Facultad de Información y Comunicación, se creó una Facultad de Psicología, etcétera. Y todas llevan el nombre de una o dos, en el caso de ustedes, profesiones. De ustedes me refiero a la FIC, donde estamos ahora. Claro. ¿No? O sea que la estructura siguió creciendo parecido, y eso, no digo que sea un error, cuidado, digo que se ha tratado de adaptar la creación de nuevas instituciones como la ley lo permitía, y lo decía. Una de las atribuciones del Consejo Central es crear facultades nuevas o asimiladas a facultad. Ahora, que eso tenga que consolidarse en la futura ley, yo tengo serias dudas. Yo no, ¿cómo tiene que ser el Consejo Central, el directorio de ente autónomo futuro? No sé. Yo mismo propuse hace muchos años con otra gente que debiera ser un gobierno de un rector, un aparato central y los órdenes. Entonces ahí pues, no, todos iban a protestar porque no estaban representados. En estas polémicas rectorales en las que ando ahora, me han aparecido algunas cosas que las oigo por primera vez. ¿Por qué no dejamos entrar a todos, pero le damos doble voto a las facultades viejas? O sea que la gente inventa cosas que... Pero están todas pensadas mal, me parece. Mal quiere decir, quieren solucionar un problema auténtico, adaptado a cómo es la ley ahora. Y yo creo que hay que olvidarse. Que no, la ley nueva no puede ser artículo 1 viejo, artículo 1 nuevo. Artículo 2 viejo, artículo 2 3, y así seguir con todo el articulado. Ahí terminamos mal. Terminamos como terminamos hace 4 años, o 5, ¿cuánto hace? Fue 6 años debe ser, que cuando alguien dijo el Consejo Central entonces va a tener 40 miembros, todo el mundo dijo, los que teníamos pelos, yo no los tengo ahora, nos arrancábamos los pelos, porque no podíamos tener una división de autónomo que fueran 40 personas, porque eso no dirige nada. Mejor dicho, eso va a ser que el que dirige todo sea el rector.
Claro.
Cuanto más gente en el organismo, más poder del todopoderoso, en el sentido que es el cargo unipersonal, ¿no?
Claro. Bueno, recién hablaba de crecimiento y gran parte del crecimiento de la universidad es la descentralización, y para que exista la descentralización tiene que haber presupuesto. Para ello, que es el gran tema, es el presupuesto de la universidad. ¿Cuánto hay para la universidad y cómo se piensa que podría repartirse la torta?
El problema de crecimiento sin plata, es una novedad que se planteó en esta polémica en Ciencias Sociales, es un buen planteo. Yo primero digo que es difícil, porque yo dije que me parecía cómica la pregunta o algo así en el momento, fue lo primero que me salió. Pero creo que corresponde, porque sabemos que en los próximos 2 años vamos a tener el presupuesto que tenemos. O sea, que en el año 19 y 20 prácticamente no va a haber dinero nuevo, salvo que creciera mucho el adicional del Fondo de Solidaridad, que está destinado para cuestiones de enseñanza y de edificios. Vale la pena que se sepa que la mitad de los edificios que estamos haciendo ahora están financiados con el adicional del fondo. Yo diría que hay que plantearse seriamente la redistribución. En el caso del interior, que es como es más chico, por más que ha crecido muy rápido...
Es que no para. Nosotros hace poco recibimos a Marcel Ashkar, director de la Comisión Coordinadora del Interior, y nos hablaba de que la matrícula en el interior del país no para de crecer. Algo súper importante que ha pasado con este proceso de descentralización en estos 10 años, que es donde se enmarcó fuerte... ¿Sí? Es el tema de que hay estudiantes que son la primera generación de su familia, de universitarios. Es un cambio brutal.
Y en mayoría son aún más feminizado que la media nacional. Eso es un fenómeno muy interesante. Un fenómeno positivísimo, diría yo, todas las cosas que estamos diciendo. El origen económico, el sexo, el ser del interior. Ahora, son fenómenos que estamos cubriendo... que la UTEC está creciendo un poco, pero las metas de ellos son tener en total la cantidad de estudiantes que entran por año en la universidad en el interior, el total de los estudiantes de ellos, y por lo tanto nosotros somos los grandes sostenedores del crecimiento estudiantil en el interior, junto con la UTEC y formación docente, etcétera. Yo creo que hay que pensar bien, a evaluar lo que tenemos haciendo, que si alguien dice que todo lo que hacemos en el interior está bien, creo que se equivoca de cabo a rabo. Yo no quiero ponerme a rápidamente opinar, pero en la medida que desde el cargo tengo que observar cosas, creo que efectivamente hay cosas que hay que prescindibles o que hay que parar. Y eso será una primera meta rápida que habrá que hacer, yo diría que el año que viene hay que hacer esa evaluación, quizás primero un acto de evaluación de acuerdo a las pautas de generales que hay de estudio del comportamiento de las estructuras universitarias, autoevaluación y luego una visión externa posteriormente. Lo mismo que hay que hacer con algunas estructuras montevideanas, para decir las estructuras montevideanas, meter mano en los servicios es complicado del aparato central. Eso es bien sabido, tiene mucha autonomía los servicios. El hecho de que designen todo su personal docente y salvo que como se comete una barbaridad, no se puede decir nada, es una muestra de que la influencia del poder central sobre esa cuestión tan importante no es difícil. Aún así creo que hay que hacer algo parecido en los lugares donde se pueda percibir que se está haciendo mal las cosas. Yo no, otra vez creo que este no es el momento para ponerme yo a meter el dedo aquí o allá, pero creo que lo tenemos que emprender con seriedad eso. Luego está el problema de utilizar mejor algunos recursos extrapresupuestales, ya hablé del adicional, y eventualmente otros que pudiéramos reorientar a tareas. Hemos utilizado, les doy un ejemplo de cosas que no se comenta mucho, pero todos los convenios que se hacen con organismos ajenos a la institución, recursos extrapresupuestales, reciben un descuento del 5% para que se radican en la Comisión Central de Investigación Científica, cuya idea original, cuando lo propusimos, porque salió todo junto, era a favorecer a los que no tenían ningún recurso extrapresupuestal. Ese dinero en algunos casos por la vía de las fundaciones se está dribleando, sí. Eso es así, pero con todo lo que se dispone es importante. Hemos utilizado recientemente un par de veces esos fondos para financiar cuestiones para toda la institución, en particular cuestiones de informática. Esta facultad fue particularmente beneficiada para eso, que cuando se abrió ya estaba todo funcionando bien acá, uh-huh. Y en parte se debe a esos fondos. Así que la posibilidad de utilizar esos fondos bien para grandes metas cabe rotundamente. Los aparatos centrales, bueno, se reestructuró lo de extensión, pero se puede pensar cosas parecidas en otros. Estamos en un gran proceso de cambio en la parte de relaciones internacionales. Estamos eliminando una dirección general. No hemos tomado ninguna medida de redistribución de funcionarios porque estamos confiando que el proceso se haga lento y sin problemas mayores, y está sucediendo. Así que la posibilidad de que ahí termine sobrando dinero creando una buena estructura de relaciones internacionales con lo que sacamos de unas partidas para meternos en otras dentro del mismo circuito. Algo parecido puede pasar en capacitación, que son otro sector que se está cambiando mucho, y en la Dirección General de Arquitectura y el PLP, el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo, que lo estamos unificando ahora, espero que sea pronto, a las resoluciones finales. Son sectores donde ya está planeado, digamos, la reestructura y los eventuales sobrantes. Porque lo que no puede hacer es que la reestructura Z se ven a que los aparatos son más grandes de los que estaban antes. Claro. Porque sencillamente porque no nos conviene y porque estamos en esta seca que en la que estamos ahora, y por tanto más bien hay que tratar de que sobre de otros lados, sino que empieza a faltar más.
Ahora, tiene que ver con el presupuesto también. Nosotros en Uniradio en más de una oportunidad estuvimos en contacto con usted para hablar sobre el plan de refuncionalización del Hospital de Clínicas. ¿Cuál es el estado de situación de este plan? ¿En qué estamos hoy?
El plan, bueno, yo no lo incluí en el primer capítulo de logros, pero quizás en alguna prensa escrita se exageró cuando dicen que yo considero que es un logro lo que hicimos en el Clínica y que el logro fue no haber hecho nada, pero lo que pasa es que se hizo en el Clínica. Eso yo quise decir, que dije eso y se transformó en otra cosa. El hecho de que tengamos un plan llamado de refuncionalización, o sea, un plan de modificación del modo como el hospital opera, que eso es lo que se votó en el año 2015, uh-huh. Creo que es una cosa fundamental. El hospital fue recibiendo dinero de diversos orígenes. El más notorio, y porque era mucho dinero, fue una donación del gobierno venezolano, creo que 10 millones de dólares de hace 20 años. Se usó muy bien, pero se usó sin plan. Y ahora tenemos un plan. O sea que todo el dinero que venga ahora, como ha pasado con esta en la rendición de cuentas última, el desvío hacia la universidad hacia el Hospital de Clínicas de un impuesto a las botellas de cerveza, se están aplicando, son 3 millones de dólares por año más o menos, se están aplicando de acuerdo al plan que se elaboró. Y claro, uno puede decir, pero de a 3 millones, para llegar a 150 millones hay que usar 50 años. O sea que nadie puede decir que vamos a hacer
con esos 3 millones.
No alcanza, y cuando ya está todo roto, cuando termine, ahí va, el año 50 de ese proceso. Por tanto, yo estoy destacando la existencia del plan y la existencia de una modificación de las ordenanzas del hospital que lo diferencian completamente de las ordenanzas que regulan a las facultades o a los servicios que son claramente de enseñanza. El hospital no es solo un servicio de enseñanza, es un servicio de asistencia, y yo diría que mayoritariamente un servicio de asistencia. Un dato que es sorprendente es que el Hospital de Clínicas, el edificio, es un quinto de toda la superficie edificada de la Universidad de la República. O sea que realmente es una institución, una cosa inmensa, ¿no?
Sí.
Yo esto lo dije en el interior y se ríen un poco, porque claro, lo que uno inaugura 1000 metros cuadrados y el hospital tiene 100.000 metros cuadrados y suena rarísimo eso, pero es verdad, uno no va a andar cambiando, achicando los metros cuadrados,
claro,
pasarlos a libras esterlinas, a medidas de metros cuadrados ingleses. La libra esterlina dije un poquito para que se entendiera lo que
claro,
estoy diciendo
sí,
ahora.
Sí, sí.
La existencia del plan yo creo que nos va a facilitar discutir bien con ACE cómo invertir dinero en el hospital. Eso, la dirección de ACE cambió hace pocos meses, y tenemos una relación más fluida con la dirección.
¿Hay posibilidades de que integre el Sistema Nacional de Salud? O sea, que haya como, que salgan fondos de ahí, básicamente,
sí, ahí
porque la UDELAR se tiene que hacer cargo de un hospital que atiende una población enorme.
Tal cual.
Tiene una asistencia muy grande, no solo es un hospital universitario, entonces bueno, tienen que salir fondos también de...
Ahí está entre el tironeo de que el hospital deje de ser universitario, otra vez no me gusta andar ocultando los problemas, hay quien quiere que sea así, yo diría que hasta dentro del hospital debe haber gente que piensa eso, y quienes pensamos que la institución puede mantener una estructura asistencial tan importante, que es a lo que estamos jugados, obviamente. Yo creo que en los planes de conjuntos con ACE hay apertura como para discutir esto tranquilamente. Quizás eso lleva a ciertas modificaciones legales, porque la ley que regula el sistema de salud del país no integra naturalmente estructuras tan complejas como la del Hospital de Clínicas, pero creo que el hecho de que haya un trasvase de fondos más claro al hospital es fundamental. Una cosa que va a pasar, les digo para que te entiendan, estamos dando pasos para que el IMAE cardiovascular del Hospital de Clínicas, que está en el segundo piso, en una de las salas estrellas de las partes arreglada con dinero venezolano, ya que estamos
sí,
unamos una cosa con la otra, se instale una sucursal de ese IMAE en Tacuarembó. En el Hospital de Tacuarembó, que es uno de los hospitales mejores públicos del país, del interior del país. Esa, la inversión grande de equipamiento, la va a hacer ACE, no la vamos a hacer nosotros. Sería imposible que la hiciéramos nosotros. Va, porque se piensan, son aparatos de $1 millón,
claro,
lo que se precisa para hacer operaciones en particular. Y eso lo va a poner ACE. Si están dando un poco lento el proceso ahora es por las dificultades de compra, porque como son grandes empresas las que se candidatean, cuando una pierde, la otra se pone a protestar y hace juicios y cosas, ¿no? Como está pasando con tantas cosas ahora recientemente, el ferrocarril en la noticia de hoy. Así que eso, bueno, eso es un buen ejemplo de cosas donde la complementación es crucial, y sería fenomenal que además de tener enseñanza en Tacuarembó, en Rivera, hablo de ese eje porque es donde está la ciudad de Tacuarembó, tuviéramos además una gran sucursal, para decirlo de una manera un poco rara, de una institución mayor de la salud universitaria.
Bien, ¿cómo va a seguir la lucha presupuestal ante el Poder Ejecutivo?
Ahora. El jueves tenemos que ir a la Comisión del Senado. Ustedes me sacan a mí la noticia del día. No, me habían convocado para más adelante, pero nos anunciaron que ahora. Creo que tenemos que achicar el planteo ante los senadores, esas comisiones inmensas, y aumentar la presión por abajo. Hay temas que han entrado bien. Se ha comprendido claramente que algunas de estas cosas del interior, por un lado, y el hecho de que tenemos 50 cargos de dedicación total informados favorablemente, que, como dije, lo dije a mi estilo, si me dan la plata hoy la gasto mañana, les dije, porque es una resolución del Consejo Central que evalúe si hay que nombrar, quizás no a 50, pero a 47 de esos 50, porque el que nombra es el Consejo Central y el que opina sobre la evaluación previa. Han habido casos de diferencia. Se nombran y se empieza a gastar al mes siguiente, hay que pagarle el sueldo a esa persona si toma posesión. Diría que esos dos temas han entrado con claridad y que las políticas de bienestar estudiantil en particular, o universitario en general, han andado bien, también es aceptado. El hecho de que hayamos abierto el comedor número 2 creo que es una muestra de esa buena intención que tenemos, que creo que fue un logro realmente de las protestas que hubo y que eran varias y hemos reaccionado bien, me parece, ante eso.
Y bien, tengo una pregunta más,
¿sí?
Que es, ¿cómo es o cuál es la universidad de sus sueños?
Es difícil eso, porque no hay modelos de universidad, pero no hay una universidad modelo, ¿no?
Pero tiene alguna preferida.
Ustedes saben, mis títulos son todos brasileros, estudié en un instituto de élite, debo decirlo así, de la matemática brasileña, que no es una universidad, es público, pero no es universitario. Me he movido por el mundo académico mucho, no sé, hice mi primer postdoctorado en Moscú, para decir un caso extremo, en la universidad más grande, en la Universidad de Moscú. Trabajé en el gran centro nuclear de Dubna, de la Unión Soviética de aquella época. Trabajé en Princeton, no sé, conozco Stanford, no sé, no. Así que conozco el mundo universitario y no me animo. Universidades alemanas y francesas y españolas. Es difícil comparar. Yo querría una universidad con un presupuesto parecido al que estamos pidiendo. Ese famoso 6+1 del porcentaje del PBI. Con un plantel docente calificado, que yo diría que tenemos que hacer esfuerzo para aumentar la calificación. Si a mí me dicen todo el personal docente debe ser, la respuesta mía otra vez es no. Otra vez no es que esté mayoritariamente mal designado, pero hay problemas de cuidado que hay que tener. Una universidad, un país, un sistema universitario donde la diferenciación entre la educación universitaria, la educación superior, como dice la ley orgánica, y la educación terciaria esté más diferenciada que ahora y no tengamos todo mezclado, es digno de decir que el crecimiento estudiantil en el interior ha estado básicamente, no ha sido solo, pero si uno mira la cantidad de carreras cortas que se dan en el interior, son mucha mayor que la media nacional.
Sí.
Y yo diría que eso que está muy bien, a la vez no puede ser la meta. Yo observo las dos cosas con el debido equilibrio. Si no está mal que se haya hecho, pero no puede ser que sigamos siempre en el mismo trillo porque terminamos en lo que no queremos, que es una universidad del interior y una universidad de Montevideo. Y eso está mal. Así que esos son pantallazos de lo que yo querría de mi universidad, a la que le debo todo.
Muy bien. Hoy tienen una nueva instancia de debate junto al exdecano de la Facultad de Economía, Rodrigo Arín, que también se postula para el rectorado. Las elecciones del rectorado están previstas para principio de octubre, ¿no?
Se votaría mañana y creo que, visto los plazos de los términos, hay dudas. El mínimo es el 26 de septiembre y de ahí a una semana, eso de octubre, inicio de octubre.
Bien.
Así que va a estar ahí.
Perfecto.
La primera votación, que es difícil que
salga,
porque se exigen 2/3, que es prácticamente imposible de que se obtenga nadie. Nunca ha pasado, me parece.
Uh-huh. Hoy entonces a las 19:30 va a ser este debate en el Salón 2 del Aulario del Área Social y Artística, aquí en nuestra casa de estudio pegadito, en Gonzalo Ramírez, esquina Eduardo Acevedo.
Muy bien.
Muchísimas gracias,
doctor
Roberto Marcarian. Un gusto recibirlo aquí en Unirradio.
Felicitaciones por lo bien que prepararon la entrevista.
Bueno, muchas gracias. Que pase bien. Y bueno, nosotros volvemos a otro encuentro próximamente. Vamos a estar por acá. Muchísimas gracias.
Entrevistas. Encuentros en Unirradio.
Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República. Estás escuchando Unirradio 89.1 FM.
Vida universitaria.
Hasta el 10 de septiembre se encuentra abierta la convocatoria a presentar síntesis reflexivas sobre el tema Saberes en Juego y vínculos con actores sociales en las experiencias de extensión universitaria en el marco de las terceras jornadas de extensión e integralidad de la Facultad de Ciencias Sociales. La convocatoria está destinada a equipos de docentes y estudiantes y los trabajos deben presentarse por correo electrónico junto con el formulario que se encuentra en la página web de la Facultad de Ciencias Sociales. Las terceras jornadas de extensión e integralidad se realizarán el 3 y 4 de octubre y tienen el objetivo de promover un espacio de intercambio y encuentro entre quienes desarrollan experiencias de extensión, así como también constituirse como una oportunidad para involucrar a otros actores.
Regionales. La voz de la UDELAR en todo el país.
Centro Universitario Regional Litoral Norte, Paysandú.
Le damos la bienvenida a Mónica Cabrera, responsable de la unidad de comunicación del CENUR Litoral Norte de la sede de Paysandú. ¿Cómo estás, Mónica?
Todo muy bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Es un gusto estar aquí en Uniradio compartiendo con ustedes noticias de la sede de Paysandú del CENUR Litoral Norte.
Estupendo, para nosotros siempre es un gusto dialogar contigo, Mónica. Contanos qué actividades hay por allí, por Paysandú. Sabemos, bueno, que estuviste en diálogo con Nicolás Rodríguez, por el café científico que se realiza ya hace bastante, que se viene realizando allí en Paysandú, ¿verdad?
Sí, es una actividad que se comenzó a partir del mes de